Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La falta de datos reales sobre la evolución de la pandemia, la tergiversación de las cifras para avalar decisiones políticas, queda hoy en un segundo plano después de escuchar la historia de Emilio. No es ni mucho menos un caso aislado, porque esta pandemia nos está dejando muchos Emilios, pero sí conviene destacarlo. Nuestro protagonista de portada tiene ahora 66 años. Ha sido profesor en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Desde marzo, y hoy es 13 de octubre, permanece hospitalizado por el coronavirus. Emilio es uno de los tres pacientes que siguen ingresados desde el primer pico y el único que continúa en una unidad de cuidados intensivos. Durante este tiempo ha perdido mucho peso y se ha quedado prácticamente en el chasis. Ahora está libre de coronavirus, por fin ha superado la enfermedad, pero su salud está muy debilitada y pende de un hilo. En el Hospital Infanta Sofía de Madrid, sus ángeles de la guarda son los médicos y enfermeros que le cuidan y también su mujer. Se llama Alicia y acude cada día a la UCI durante el horario que le dejan, durante el horario permitido. Allí se encuentra Emilio, esperándola, rodeado de máquinas, de cables, de todo tipo de sondas, y pegado a la oreja, un auricular, un pinganillo, porque Emilio es un buen oyente de radio, especialmente de la cadena COPE. Alicia se lo ha contado esta mañana a Carlos Herrera.
Le sacan para que tome un poco el aire, al sol, a que vea el paisaje, porque claro, después de tantos meses...
Y él estará loco por volver a casa.
Ya. Él está deseando salir y ver a sus hijos.
Bueno, y él es un buen oyente de COPE por lo que hemos oído.
Muy buen oyente de COPE, sí. Y yo también en el trabajo.
La radio como terapia. Nos habría encantado hablar con él, pero apenas tiene un hilo de voz que habría complicado mucho la charla. Emilio está superando la enfermedad, después de medio año hospitalizado. Por eso no entiende esas conductas irresponsables de aquellos que siguen pensando que esto no va con ellos. El COVID pasa y luego quedan las secuelas también.
Solía tener bastantes faringitis y pensábamos que era eso, pero no.
Y el COVID lo ha superado, pero ahora quedan las consecuencias, ¿no?
Sí, las secuelas.
Que está muy debilitado.
Hombre, sí, claro, es que después de 6 meses... Pero bueno, hace fisio y bueno, va cogiendo fuerza. Le veo mucho mejor. Yo soy positiva.
Como hay muchas probabilidades de que Emilio nos esté escuchando desde la UCI del Hospital Infanta Sofía, le vamos a mandar un abrazo y mucho ánimo, Emilio, que ya lo tienes hecho. Por lo demás, la batalla política sigue. Hoy el ministro de Sanidad ha dicho que no van a modificar el estado de alarma en Madrid, nada nuevo. Pero es que el debate se centra en articular ahora el mecanismo para cuando se cumplan los primeros 15 días establecidos y seguir controlando esta comunidad. Todo con el objetivo principal de continuar acorralando al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Si hay que cambiar las reglas, aunque sea a mitad del partido, pues no pasa nada. Esta mañana Salvador Illa ha apuntado que rebajarán la incidencia en Madrid a 200 casos por cada 100.000 habitantes para justificar el confinamiento. Pasado mañana serán 100. ¿Y quién da más? Si siguen así, con su escudero Fernando Simón como parapeto, van a mantener el cierre de Madrid con uno o dos casos, como mucho. Completamos el resto de la portada de este martes con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Ministerio de Consumo va a dictar una orden para concretar cuáles son las mascarillas más higiénicas y seguras del mercado. Se va a controlar que las etiquetas ofrezcan información veraz sobre el producto y su mantenimiento. La idea es que la norma incluya la obligación de indicar los lavados, se prohibirá la utilización de inscripciones y se van a controlar también los filtros que ahora se venden sin control. Además, la compañía farmacéutica Johnson & Johnson ha suspendido temporalmente los ensayos de su vacuna del coronavirus por la inexplicable enfermedad de uno de sus voluntarios. Entró en fase 3 a finales de septiembre para ser administrada a 60.000 personas. Daniel, voluntario para probar esta vacuna, nos ha contado hoy su experiencia en Herrera en COPE.
Insisten en que la posibilidad es muy pequeña de que pueda ocurrir algo no esperado, pero que está ahí.
Hoy te estamos contando que en Madrid la Policía Municipal está accediendo ya a los datos de sanidad para controlar las cuarentenas. Los agentes pueden conocer en tiempo real si un ciudadano debe estar aislado en su domicilio al haber dado positivo por COVID. Y en Granada, una chica de 25 años ha sido detenida por contratar por 200 euros a un menor de tan solo 12 para quemar la furgoneta de su exnovio.
Y destacar también que cada vez hay más y más voces contra el proyecto de ley de eutanasia. Primero, el Comité de Bioética que asesora al Gobierno rechazó que sea un derecho. Después, 160 juristas de toda España destacaron que iba contra 6 artículos de la Constitución. Y ahora también, antiguos cargos socialistas revelan y destacan que lo progresista de verdad es cuidar al enfermo. Carmen Lavallén.
Sí, se multiplican los informes, declaraciones y peticiones pidiendo la paralización del proyecto de ley de eutanasia que actualmente tramita el Congreso. Son cada vez más las personalidades que insisten en el retroceso social que supone. Entre ellas el exministro José Luis Corcuera, quien en una entrevista con COPE explica así sus motivos.
Yo creo que a los ciudadanos hay que cuidarles, no acabar con ellos médicamente, y supuesto de que estuviera en el Parlamento, yo hubiera votado en contra con absoluta naturalidad.
También en contra de hacer de la eutanasia un derecho incorporable a los servicios del Sistema Nacional de Salud, el exalcalde y exembajador Paco Vázquez.
Lo hago desde una posición que considero plenamente progresista, porque al final lo que estás amparando y lo que estás protegiendo es al más débil.
La alternativa a la muerte como derecho es, insisten, al igual que antes el Comité de Bioética y distintas plataformas de juristas y profesionales, un sistema de cuidados paliativos que funcione y llegue a todos los que los necesitan. Eso es, subrayan, lo verdaderamente progresista y social.
Enseguida te explicamos la realidad de los datos de Madrid, ahora que Sanidad ha deslizado que quiere volver a cambiar su vara de medir para justificar el confinamiento y el estado de alarma. Antes te explicamos la importancia de la maniobra parlamentaria que acaba de iniciar el gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Es su plan para renovar el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, pero sin contar con el principal partido de la oposición como marcaba hasta ahora la norma. Más poder y más control para el gobierno de PSOE y Unidas Podemos sobre el nombramiento de los jueces, Juan Andrés Ruber.
El gobierno ha buscado una vía unilateral para evitar obstáculos a la hora de reformar el Poder Judicial. Para ello, ha decidido que sean PSOE y Podemos los que, a través de la proposición de ley, lleven a cabo dicha reforma para torear el bloqueo del PP. Para conseguir la renovación, recordemos, necesita una mayoría de 3/5 del Congreso y necesita la implicación del Partido Popular. Adriana Lastra, portavoz socialista, apuntaba esto último.
Es un órgano constitucional que lleva ya 2 años sufriendo el bloqueo constante y sistemático de un grupo parlamentario, del Partido Popular, impidiéndole cumplir así con la labor que tiene constitucionalmente asignada.
Bastaría con mayoría absoluta en una segunda votación si en una primera no sale adelante, ya que es una ley orgánica. La norma restringirá las funciones del Consejo y no podrá nombrar cargos judiciales. Por otro lado, se cambiará la norma de elección actual de 12 de los 20 miembros del Consejo. El Gobierno calcula que podría tardar en torno a 2 o 3 meses en entrar en vigor. De momento, lo que ganan es tiempo. El Partido Popular, por su parte, ya ha anunciado que recurrirá ante el Constitucional y tribunales europeos.
Cuando las reglas del juego no me gustan para imponer lo que quiero, las cambio, es lo que van a hacer PSOE y Podemos en cuanto al nombramiento y la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Vamos a estar pendientes de esta maniobra. Lo decíamos al principio, si nos fijamos en los, volvemos a la crisis del coronavirus, si nos fijamos en los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid está en 501 positivos por cada 100.000 habitantes, es decir, que estaría a punto de salir de los criterios que marcaron para aplicar el estado de alarma. Pero es que incluso con datos del domingo, en este caso de la comunidad del gobierno madrileño, la región ya estaría por debajo, en concreto en 443 casos por cada 100.000 habitantes. Así que con ese argumento, desde el gobierno madrileño, con esos 446 casos, van a pedir formalmente que se levante el estado de alarma. Y lo van a hacer en la reunión bilateral que van a volver a tener hoy las dos administraciones. ¿Qué va a hacer el ministerio? ¿Qué va a hacer el gobierno de Sánchez? Pues nada, eliminar el estado de alarma, más bien lo contrario, porque ahora Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha apuntado a esa cifra de 200 casos como nueva referencia. Pero parece que sería una referencia solo para Madrid, porque si cogemos esa cifra, encontramos que según los datos del propio ministerio, en 11 comunidades y ciudades autónomas se supera esa barrera de los 200 casos por cada 100.000 personas. Pero el estado de alarma, recuerda, solo va a seguir vigente en Madrid. Navarra, por su parte, ha subido a 746 casos por cada 100.000 habitantes y esta comunidad, gobernada por el PSOE, presenta ahora mismo los datos más altos, con diferencia. Pero las medidas que han entrado en vigor esta misma noche siguen descartando el confinamiento y cualquier tipo de cierre. COPE Pamplona, Esther García.
La mañana ha sido tranquila y similar a la de días anteriores. Eso sí, la diferencia llegará a las 10 de la noche, que es cuando tienen que cerrar estos establecimientos. Una medida que afecta y mucho a locales, como el de Juan Carlos.
En caso que somos restaurante, pues por supuesto que prácticamente adiós a las cenas, aunque vamos a intentar que si alguien quiere venir, venga a las 8. Y el aforo, una brutalidad, en nuestro caso que no tenemos terraza.
Un aforo de un 30% en el interior del local y un 50% en las terrazas. Unas medidas que hacen mucho daño, como nos explica Jesús desde Estella.
La mayoría nos estamos planteando tener que mandar a personal alerte o de cerrar incluso por vacaciones, porque estos 15 días yo creo que van a ser muy críticos y lógicamente hay quien se está planteando un cierre definitivo, vaya, porque esto es insostenible.
Las medidas afectan a la hostelería y al comercio, pero no a la movilidad de los navarros.
A la espera de que Cataluña concrete también sus nuevas limitaciones, al contar ya con casi 1.000 hospitalizados, hoy la novedad está en Castilla y León. Y son casi 300.000 las personas confinadas sin poder salir en las 10 localidades, porque hoy la Junta ha sumado a San Pedro de la Tarce, en Valladolid. Atentos también al peso de los universitarios en las cifras de los últimos días en los contagios. En ciudades con más estudiantes universitarios se repite exactamente lo mismo: exceso de confianza y fiestas por el inicio de curso. Esto que escuchamos es en Granada. Sin mascarillas, sin guardar la distancia de seguridad. En Galicia, por ejemplo, se plantean nuevas medidas en Santiago de Compostela por el aumento de casos desde que comenzó el curso. La Universidad de Salamanca lleva 75 expulsados de manera cautelar. Estuvieron en una barra libre y ahora los alumnos de estadística se tienen que quedar en casa hasta que acaben los rastreos. Y hoy también un colegio mayor de la Universidad de Barcelona con 200 confinados tras 59 positivos. En Valencia sigue cerrada la Universidad Politécnica tras el brote de una fiesta en el Colegio Mayor Galileo Galilei. Y las novedades además nos llevan de nuevo a Granada, donde además de las fiestas con decenas de jóvenes en plena calle, que hemos visto durante el puente, preocupan los casos en las residencias. Ya hay medidas al respecto. Redacción de la cadena COPE en Andalucía, Daniel Trigo.
El anuncio de estas restricciones había generado mucha expectación, pero se reducen a solo tres y todas en el ámbito universitario de Granada. A partir de mañana, los colegios mayores de esta ciudad deberán estar cerrados a las 10 de la noche. En el centro que registre un contagio, habrá testeos masivos a residentes y trabajadores. Y además, se suspenden durante 2 semanas las clases presenciales en la Universidad de Granada. Elías Bendodo, consejero, portavoz de la Junta.
Granada, como ciudad, no está en situación de cierre hoy. Pero para que no lo esté dentro de 2 semanas o de 3 semanas, hay que tomar medidas hoy. Necesidad de tomarlas y proporcionalidad en las medidas.
Una vez conocidos los detalles, casi podemos decir que tiene más alcance el confinamiento perimetral decretado hoy para la ciudad de Écija, una de las principales de la provincia de Sevilla.
Seguimos contándote el alcance de todas las consecuencias económicas de la pandemia. Seguimos haciendo números, en este caso en nuestros bares y restaurantes, porque los hosteleros calculan el cierre de 70.000 locales y la pérdida de 600.000 empleos en el sector. Hay un hecho importante y es que estamos ahorrando como nunca, antes incluso más que en la crisis de 2007. Esto siempre es la media, porque cuando los trasladamos a casos particulares, puede que nos esté escuchando Y digas que todo lo contrario. Ahorramos por la incertidumbre ante lo que pueda pasar. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es un ahorro como no se ha visto desde que hay registros. De cada 100 euros guardamos 31, una tasa 10 puntos por encima de la anterior crisis, y no guardamos para comprar algo en un futuro próximo. Es lo que llaman el ahorro del miedo. No hay confianza en una próxima recuperación. Juan Avellán, profesor de EAE Business School.
Las familias tienen miedo a perder el empleo y tienen miedo a perder sus ingresos. Y esto es lo que se produce, es una reducción drástica del consumo, reducción de viajes, de restaurantes, ocio.
Estamos próximos a lo que se llama atesoramiento. Se acumula un dinero que no circula y que no revierte al flujo económico.
No es un ahorro sano, es un palo directo y es consecuencia directa de una caída del Producto Interior Bruto.
Las empresas ven reducidos sus ingresos, el empleo y los salarios se reducen también y repercute todo finalmente de nuevo en las familias.
Pues como decimos, ahí está la media. ¿Cómo es tu caso particular? Te lo estamos preguntando hoy en Mediodía Cope. Nos ha escrito al WhatsApp de Mediodía Cope José Antonio. Dice que él intenta ahorrar, pero que con su sueldo se hace imposible. Ana María dice que a ella también es imposible ahorrar porque está en un ERTE y no lo consigue. Y José Ángel es de los que sí, que está ahorrando bastante porque su hábito diario, en su hábito diario ha prescindido de ciertas cosas como ir a tomar café cada día a un bar. ¿Y en tu caso cuál es? ¿Estás consiguiendo ahorrar o no? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Estoy ahorrando porque estoy saliendo menos y me arreglo menos, gasto menos en pinturas, en vestidos, en todo.
Yo no he dejado de comprar, pero sí he cambiado mis hábitos. En vez de ir a grandes superficies, a grandes supermercados, me voy a las tiendas de mi barrio.
Antes del confinamiento, todas las semanas quedaba con las amigas para comer en Madrid, en un sitio muy chulo que conocemos. Y ahora, como no puedo ir a Madrid, pues me ahorro 40 euros al mes.
Bueno, ¿y tu caso? ¿Eres de los que sí estás consiguiendo ahorrar o es prácticamente imposible porque tus condiciones laborales han cambiado y a peor? Estás en ERTE y es imposible ahorrar. Queremos que nos lo cuentes, que dejes tus notas de audio, tus comentarios de voz en el 637-230000. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
España juega hoy contra Ucrania.
Ucrania-España, es partido de Liga de Naciones, 9:45, desde las 8:15 en el tiempo de juego. Es en Kiev, va a haber espectadores, unos 17.000. Ha jugado España 3 partidos, 2 victorias y un empate, es líder, así que suerte para la España de Luis Enrique. La Sub-21 juega en Alcorcón a las 7:45 contra Kazajistán. Si gana, se clasifica para el europeo. Y 2 grandes nombres del deporte español: Nadal, reconocimiento del gobierno, Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, Fernando Alonso probando su Renault, el RS20 en Barcelona, primera vez que se monta en un Fórmula 1 después de mucho tiempo. Y hay preocupación en Europa con el deporte porque ha habido positivos en el Giro, abandonan 2 equipos, y en la Euroliga, por ejemplo, hay un equipo que iba a jugar con 2 equipos españoles esta semana, no juega ninguno de los 2 partidos.
Gracias, José Luis. Hasta luego. Ahora, información local y regional en Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Mediodía
Cope. Estar informado.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar ProSegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app y para clientes Fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor. ¿Qué arreglamos hoy?
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Por todos los que se fueron y nos dejaron sus sueños, habrá que arrimar el hombro y agudizar el ingenio, porque no hay otra manera y la vida nunca frena. Donde otras ven desiertos, va mi granito de arena. Va mi granito de arena.
Por eso ahora en Bankinter rebajamos a 800 euros los requisitos de ingresos de nuestras cuentas, para que gente con nómina, sin nómina, autónomos o pensionistas puedan disfrutar de las cuentas más rentables del mercado y sin comisiones. Cámbiate al banco que ve el dinero como lo ves tú. Bankinter.
Es
Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid va a pedir al gobierno de Pedro Sánchez que levante el estado de alarma. Lo hará esta tarde en un encuentro en el que va a presentar los nuevos datos de incidencia del coronavirus en esta región. En el Ejecutivo de Díaz Ayuso aseguran que han reducido la incidencia acumulada de casos de coronavirus en los últimos 14 días. Está por debajo de esa barrera de 500 casos por cada 100.000 habitantes que utilizó el gobierno para justificar la imposición del estado de alarma. En concreto, el gobierno de Díaz Ayuso asegura que ahora mismo el dato es de 446 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál va a ser la respuesta de ella cuando le pidan que levante el estado de alarma? Que no. Y dirás, pero si está por debajo del límite que puso el Ministerio de Sanidad para confinar primero e imponer después el estado de alarma. Pues hoy el argumento ha cambiado y han deslizado que lo van a rebajar por debajo de los 200 casos. Pero eso solo en Madrid, en el resto no. Porque en esa ratio están ya comunidades como Navarra, que es una región gobernada por el PSOE, en la que hoy han entrado nuevas restricciones en vigor, pero que no afectan a la movilidad. El criterio, por tanto, no es el mismo. Y esto confirma que la decisión de imponer el estado de alarma en Madrid es fundamentalmente política. En lo estrictamente sanitario, todas las esperanzas siguen puestas en la vacuna. Los ensayos se están teniendo contratiempos. Era lo previsto, lo normal. Aunque en esta ocasión nos estemos enterando porque lo estamos siguiendo, estamos siguiendo los experimentos y las pruebas casi al segundo. Los últimos contratiempos han surgido en el proyecto de la multinacional Johnson & Johnson. Detienen los ensayos de la vacuna contra el coronavirus porque han detectado una enfermedad en un paciente. No han precisado mucho más y ahora se trata de determinar si esa enfermedad tiene su origen en la vacuna. Ya sabes que aquí en España cerca de 200 voluntarios participan en el estudio, en el Hospital de la Princesa en Madrid y en el de Valdecilla, en Santander. Uno de esos voluntarios es Daniel. A él le suministraron la primera dosis en septiembre. No ha tenido ningún problema y ha contado a COPE que antes de participar les advierten de todos los riesgos que conlleva el ensayo.
Ellos me avisan, eso está pautado en un calendario, y me avisan con tiempo diciendo, pues de hecho este jueves, por ejemplo, tengo la siguiente revisión. Me llamaron la semana pasada, no he tenido más noticias hasta ahora del hospital, vamos, que es el Hospital de la Princesa, donde me están haciendo a mí el estudio. Te insisten en que la posibilidad es muy pequeña de que pueda ocurrir algo no esperado, pero que está ahí.
Y una noticia positiva en este martes. Es noticia Rafa Nadal. El gobierno le concede la gran cruz al mérito deportivo. Por Herrera en COPE ha pasado una de las personas que mejor conoce al 13 veces campeón de Roland Garros. Es su tío, Tony Nadal. El éxito no ha cambiado a Rafa y sigue siendo el mismo.
Rafael no es un tipo humilde o no. Rafael es un tipo normal. Él se sabe normal, que es lo que es todo el mundo. Mi sobrino es un gran jugador de tenis, no más que eso, un gran jugador de tenis.
Y por eso es aún más grande, Rafa Nadal, campeón fuera y dentro de la pista. Un tipo normal, como decía Tony, dentro y fuera. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno registra en el Congreso su plan para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Plantean una reforma que les permita controlar los cambios en el máximo órgano de gobierno de los jueces ante la falta de acuerdo con el Partido Popular. Pretenden modificar la mayoría parlamentaria necesaria. Hasta ahora está en 3/5. Su intención es establecerla en la mayoría absoluta y renovar el Consejo a través del bloque de la investidura.
Conclusión, la renovación del Consejo General del Poder Judicial va a estar en manos de esa mayoría Frankenstein, incluida Esquerra y Bildu, que mantiene a Pedro Sánchez en la Moncloa. Llegan a nado hasta la costa de Ceuta.
Un total de 3 inmigrantes marroquíes que han aprovechado la oscuridad de la noche lo han hecho tras bordear el espigón fronterizo y alcanzar la playa Ceutí más próxima a la frontera. Ahora deberán estar en cuarentena y también durante la noche han llegado a Canarias un total de 129 inmigrantes a bordo de 3 pateras, 2 de ellas al puerto de Arguineguín y la tercera a los cristianos.
Y esta noche juega España, juega la selección contra Ucrania, con hasta 17.000 aficionados en las gradas.
En Kiev se va a permitir la presencia de público con distancia de seguridad para este partido de la Liga de Naciones, que vas a poder seguir en tiempo de juego a partir de las 8:15 de la tarde. Curiosamente, en España habrá público en el fútbol de Segunda B a partir del próximo fin de semana, mientras sigue prohibida la entrada a los campos de Primera y de Segunda.
Y anota esta cita importante, un compromiso que tienes estos días. Comienza la semana del DOMUN, de la Jornada Mundial de las Misiones, que han presentado esta mañana. La misión cobra incluso más sentido en medio de esta pandemia. Nacho de Gamón.
Enrique Rossi, que es misionero comboniano y tiene 68 años, recibió la llamada a la misión en el Museo Africano que los combonianos tienen en Madrid. Aquel primer contacto con los misioneros concluyó con su envío al Chad en 1981. Lleva 39 años en ese país, trabajando en parroquias tanto urbanas como rurales. Ha sido capellán universitario, profesor en el Seminario Mayor, y nos recuerda que a pesar de la pandemia, ellos siguen necesitando nuestra ayuda.
Aquí hay necesidades, pero no se pueden ni comparar con las que hay allí de todo punto de vista, de que sean necesidades materiales, que sean necesidades espirituales o que sean necesidades de las que sean, ¿no? Al haber menos gente que trabaja en la evangelización, pues hay menos posibilidades de acceder a todas las necesidades.
Como Enrique, 10.000 misioneros españoles necesitan la ayuda que les llega a través de la campaña del DOMUN. Este año va a costar igualar los 10 millones de euros recaudados en 2019, porque entre otras cosas, las huchas no van a salir este octubre a la calle. Para paliarlo, Obras Misionales Pontificias se ha digitalizado y ya admite donaciones a través de transferencia e incluso de Bizum. Todo por la misión.
COPE también está haciendo balance hoy sobre el alcance de la crisis en un sector tan importante en España como es el de la hostelería. Hablamos de nada menos que 70.000 locales cerrados y 600.000 empleos perdidos por el coronavirus solamente en bares y restaurantes, que a esta hora, a las 2:36, deberían estar llenos, pero que presentan una realidad bien distinta en muchos casos. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. El COVID ha afectado a todos los ámbitos de la restauración, desde los restaurantes con menú del día por el aumento del teletrabajo, a bares especializados en tapeo, pasando por los caterings, por la escasez de eventos, a la alta cocina, por la falta de turistas. Diego Olmedilla, chef y director de la Asociación de Cocineros y Reposteros de España, asegura a COPE que lo peor es que las limitaciones no están claras.
Nos confinan, ahora nos abren. Hoy es blanco, mañana es negro, ¿qué hago? Saco a la gente del ERTE, la meto en el ERTE. Ahora trabajan 8. Ahora como no tenemos servicios de noche, como hago los turnos? Es decir, la gestión de los recursos humanos es casi imposible. Y luego, si me cierras y tengo las neveras llenas de producto, ¿qué hago con ese producto? No, llega un momento que incluso la oferta gastronómica la tenemos que reducir.
Recuerdan que aportan el 6,2% del PIB español de manera directa y que a cambio el gobierno, a diferencia del resto de Europa, ha dado unas ayudas mínimas. Calculan que la facturación ha caído un 50% en lo que llevamos de año.
Estos son los datos. Lo que al mismo tiempo se está viendo también son cada vez más novedades para intentar adaptarse y frenar esta caída. ¿Está cambiando nuestro consumo en la hostelería, Lorena?
Sí que hemos cambiado. Bares y restaurantes han hecho un esfuerzo para potenciar lo digital en las cartas, en el control telemático del aforo o en el pago. Los clientes también hemos empezado a aficionarnos por la comida para llevar. Anabel, la propietaria de un restaurante en el centro de Madrid, nos contaba a COPE que hasta nos hemos vuelto más comprensivos.
Nosotros aquí no tenemos todo el equipo. Aquí un servicio de mañana antes era 4 empleados y ahora somos 1. En general la gente tiene mucha paciencia, sabe que es normal, ya tiene que esperarnos, que el ritmo de vida ha parado un poquito, ¿no? No es tan rápido como antes.
Su local ha optado por potenciar los productos estrella sin subir los precios y sustituir las cartas en papel por esos códigos QR, además de escribirla en una pizarra colgada detrás de la barra.
Seguimos analizando la crisis económica derivada de la pandemia. En agosto, el mes de viajes por excelencia, los traslados en avión dentro de España cayeron un 41%, pero es que en septiembre, en los aeropuertos españoles, la caída ha sido del 80%, si lo comparamos con el año anterior. Una clave importante también sobre este inicio de curso en el que estamos. Precisamente hay noticia económica de última hora que nos va a situar en Washington, en Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional acaba de hacer públicas sus previsiones anuales para la economía. ¿Con qué resultados para España, corresponsal? Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues con muy malos resultados. La economía española caerá un 12,8% durante el presente año. Así lo señalan esas previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional que se acaban de hacer públicas. No hay variación con respecto a las previsiones del Fondo en el mes de junio. España es, después de Venezuela, Líbano y Perú, el país con peores datos para este 2020. Una de las economías, como digo, con peores datos comparado ese 12,8% de caída frente, por ejemplo, a la caída de la zona euro del 8,3% o de Estados Unidos con el 4,3%. El fondo sí mejora la previsión de crecimiento para 2021 en casi un punto, situándolo ahora en el 7,2%. Ese buen dato de incremento del PIB en 2021 no se ve reflejado, en cambio, en el desempleo. Según el fondo, la tasa de paro en España en el año 2020 y en el 2021 será del 16,8%. Aunque el fondo mejora su previsión para este año en la economía mundial, con una caída del 4,4% frente a las previsiones del 5,2% de junio, el fondo habla de una recuperación larga, difícil, desigual e incierta.
Estos son los últimos datos que dejan en mal lugar a España, una caída del 12,8%, a la altura de Venezuela, Líbano o Perú, en esa lista. Con toda esta incertidumbre, lo último que pensamos es en gastar más de la cuenta. En España ya ahorramos más que nunca, 31 de cada 100 euros, como te estamos contando hoy, en COPE, es la media. Ni en la crisis de 2007 llegamos a tanto. Y hoy te estamos preguntando a ti, preguntamos a los oyentes de Mediodía COPE, si tú eres de los que estás ahorrando, si te lo permite la situación actual, o ni siquiera puedes planteártelo. Estos mensajes de voz, estos comentarios de audio, nos los habéis dejado en el 637-23-000.
¿Qué va? Es imposible ahorrar.
A mí mi economía, la verdad, que no me permite mucho ahorrar, pero sí que es verdad que estoy ahorrando.
Nosotros somos una familia con dos niños pequeños en edad, claro, uno de 11 años, otro de 5, con un solo sueldo. Y es imposible ahorrar.
Pues sí, la verdad que desde la pandemia, desde que empezó el confinamiento de marzo, habré ahorrado un 25% más de lo que hubiese ahorrado un año normal.
Como te contábamos al principio, a Sanidad le parece ahora insuficiente que Madrid ya haya caído hasta los 446 contagios por cada 100.000 habitantes. Tanto es así que Salvador Illa, el ministro de Sanidad, ha apuntado a una nueva referencia de 200 casos por cada 100.000. Cosa que incumplirían ahora mismo 11 comunidades y ciudades autónomas, no solo Madrid. Hay que tener en cuenta además que si el gobierno quiere mantener el actual estado de alarma y el cierre de Madrid, solo tendrá una vía a partir de la próxima semana, la de convencer a otros partidos en el Congreso. Y eso crea preocupación en el ejecutivo de PSOE y Podemos, porque nos sitúa de nuevo en el escenario que tuvimos en primavera. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio. El objetivo ahora mismo, por eso mismo, como decías, es tratar de lograr que Isabel Díaz Ayuso asuma el ultimátum dado ya por Pedro Sánchez. Esto es, que apruebe ella una orden autonómica con las restricciones en marcha mediante la Ley de Salud Pública del año 86. Ese es el ámbito al que se aferra el gobierno, cuya mano tendida ha pasado hoy por lanzar una luz de golpes contra la mandataria autonómica en la línea iniciada ya por Salvador Illa el pasado viernes. María Jesús Montero ha denunciado inacción e incoherencia para frenar la pandemia.
Y creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid no está siendo muy coherente cuando critica al gobierno, lo que sí hacen sus compañeros en las comunidades donde gobiernan, y bien hecho, porque eso está permitiendo controlar esta pandemia.
Pero la Moncloa quiere evitarse una prórroga de la alarma que requeriría la ratificación de las Cortes, con apoyos de los que Sánchez carece y cuya búsqueda supondría un desgaste. Por eso asoman ya dudas sobre la capacidad de previsión del entorno presidencial y más aún ante una presidenta autonómica a la que subestimaron y ahora dibujan envalentonada.
Y a las 2:43, en Mediodía COPE, queremos enviar un saludo muy especial a un oyente que está en la UCI, se llama Emilio. Su mujer es Alicia y ha estado hoy con Carlos Herrera.
Y él es un buen oyente de COPE, por lo que hemos oído.
Muy buen oyente de COPE. Ah. Sí, sí. Y yo también en el trabajo.
Mientras escucha diario con su auricular, Emilio sueña con salir del Hospital Infanta Sofía de Madrid y poder ver a los suyos. Allí lleva casi 7 meses hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos. Él es uno de los 3 pacientes que siguen ingresados desde el primer pico y el único en España que permanece en una UCI. Afortunadamente, como le contaba su mujer Alicia a Herrera en COPE, está mejorando.
Solía tener bastantes faringitis y pensábamos que era eso, pero no.
Y el COVID lo ha superado, pero ahora quedan las consecuencias, ¿no?
Sí, las secuelas.
Que está muy debilitado.
Hombre, sí, claro, es que después de 6 meses... Pero bueno, hace fisio y bueno, va cogiendo fuerza. Le veo mucho mejor. Yo soy positiva.
Bueno, apenas se tiene un hilo de voz. No hemos podido conversar con él, lo hemos hecho con su mujer. Emilio sigue a diario ilusionado y nos alegra formar parte también de toda esa ilusión. Un asunto que te interesa y que quizá te obligaré a cambiar de tipo de mascarilla dentro de poco. Vienen nuevas normas que van a regular las mascarillas higiénicas, que son las que más se venden en tiendas y supermercados. Hay normas también para elegir bien las mascarillas de tela, que no siempre son seguras. ¿En qué hay que fijarse, Susana Moneo?
Se va a exigir un etiquetado claro en el que tiene que constar el nivel de protección, cuántas veces se puede utilizar o lavar, si son de tela y otros aspectos sobre los materiales. No podrán llevar logos, dibujos o indicaciones impresos que den lugar a confusión sobre su utilidad. Ahora hay una gran variedad que vemos en supermercados, tiendas o incluso mercadillos sin que lleven ninguna especificación. Además, en esta regulación entran también los filtros, esos que se incluyen en las mascarillas de tela. Hasta ahora se están comercializando sin control. Se trata de que la población sepa verdaderamente cuáles son las características de la mascarilla que está comprando, porque algunas no protegen contra el COVID-19. De hecho, ante la duda, en muchos hospitales se han prohibido el acceso con mascarillas de tela.
Lo que te interesa saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo contamos a partir de ahora en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Restringir la movilidad al máximo posible.
Realmente de lo que tenemos que estar pendientes en España es que dentro de pocos días confluirán dos circunstancias que pueden agravar todavía la situación. La combinación de gripe más COVID puede ser literalmente letal.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Estamos en un momento crítico y estamos a tiempo.
Ya ven ustedes, en marzo llegamos tarde. En verano nos olvidamos irresponsablemente del virus. En septiembre y medio octubre hemos padecido una batalla política inaceptable. Y lo que queda de mes y los que vengan debe ser de coordinación absoluta.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Sí, sí, de pronto notas que empiezas a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz, generando tu propia energía solar en casa. Y tú no te has tenido que ocupar de nada. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro con Smart Solar de Iberdrola, que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
Antonio Herraiz.
Mediodía.